Sonia Díez, buenas noches, profe, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Juanra. Pues muy bien, aquí empezando el curso.
Sí, que te gusta que te llames profe, ¿eh?
Me encanta.
Porque eres profe.
Sí, lo soy, sí, sí. Me encanta,
oye,
además.
Hoy me propones, en la línea de lo que estamos hablando esta temporada, que nos hemos propuesto y nos hemos comprometido con los oyentes en este tiempo de educación, de propuestas, de mirar hacia adelante en positivo, escuchar y proponer. Me gusta mucho lo que me planteas, que es la educación como escuela de vida. Como escuela
sí.
de vida.
Sí, es que muchas veces se nos olvida el para qué, ¿no? ¿Para qué los colegios? ¿Para qué? El otro día lo hablábamos. Entonces, bueno, pues se supone que los colegios tienen que maximizar ese rendimiento académico, pero también potenciando un desarrollo integral de los alumnos y sus expectativas de éxito. Al final, nuestro objetivo es que ellos sean independientes, autónomos, personas de bien, ¿no? Y de porvenir, que decíamos en otros tiempos. Entonces, ¿cuáles son esos factores de riesgo y cómo lo han resuelto otros colegios y lo están resolviendo?
Pero déjame que haga un subrayado, porque me parece muy importante lo que has dicho. Es decir, sí. ¿Cómo hay que buscar y buscamos en estas miradas que ahora lanzamos cómo el bienestar del alumno en los colegios maximiza su rendimiento académico, que es lo que queremos, potencia su desarrollo integral, que es nuestra ambición, y mejora sus expectativas de éxito, que es lo que debe procurar la escuela? Dicho lo cual, perdona, sigue. En eso estamos.
No, pero es que es verdad, la matización es muy buena, el apunte es muy bueno, porque la primera pregunta que debería de sorprendernos a todos es, pero bueno, ¿los colegios no se prioriza el bienestar del alumno? Al fin y al cabo, decimos todos que les mantenemos seguros, que nosotros en los colegios les ofrecemos oportunidades, los colegios y los padres buscan que eso suceda así también. Intentamos estar disponibles para ellos, cualquier cosa que no necesitan estamos ahí para ellos. Y también decimos que les entrenamos bien para entrar a la universidad. El caso es que han cambiado todas las reglas de juego. Entonces, al final, nos tenemos que replantear realmente cuál es la aportación de bienestar que debemos de hacer desde nuestros centros educativos a esos alumnos que también viven en un entorno VUCA. En ese entorno en el que...
¿Qué es un entorno VUCA?
El entorno VUCA es ese que dicen ahora todos los profesionales, que es volátil, impredecible, complejo y ambiguo. Es decir, ese es el entorno real. Es decir, ya no tenemos nuestras generaciones, no van cambiando cada 10 años en cuanto a sus expectativas. Es que ahora mismo estamos cambiando prácticamente cada 2 o 3. Ese es el mundo real de los negocios y del mundo profesional. Entonces, lo que nosotros estamos pretendiendo crear para los alumnos es un entorno falso de seguridad y que desde luego tiende a infantilizarles. Todos los estudios y los resultados obtenidos parece que más bien estamos haciendo todo lo contrario, que no entendemos que el criterio de bienestar ahora mismo es diferente para los jóvenes. Podríamos entrar aquí en muchas cosas que hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? Que bueno, pues el estado, las condiciones ambientales de los colegios, si realmente potenciamos esa afición por el aprendizaje en los alumnos, la motivación, etcétera. Pero yo creo que lo más importante, una vez más, es que pongamos la mirada en aquellos que están haciendo otras cosas y qué es lo que nos están diciendo que realmente debería de ser el bienestar o el proveer de bienestar al alumno en los colegios. Y curiosamente, lo que dicen es que la única garantía, el mayor bienestar que podemos ofrecerles, no está fuera en el contexto, en el entorno, sino dentro de sí. No, está en el carácter del niño. Es decir, no hay mejor manera de promover el verdadero bienestar que no significa que esté exclusivamente cómodo, que ya te digo que eso lo hemos hablado en otras ocasiones y lo volveremos a hablar, pero siempre desde este enfoque de buscar referentes que lo estén haciendo bien, sino la formación de ese carácter que va a ser la única garantía permanente para ese mundo que hemos dicho que está cambiando continuamente. Entonces, bueno, pues ahí he traído dos ejemplos.
Sí, tráeme ejemplos, me gustan, ¿sabes?
Sí, de proyectos que están funcionando muy bien. Uno se llama Character Lab, por sus siglas en inglés, con una H en medio, y es un proyecto educativo que se creó en el 2013 para formar el carácter en centros de todo el mundo. Entonces, lo primero que hablan lo primero que trabajan son esos componentes, que es la curiosidad, la perseverancia, la gratitud, la mentalidad, el crecimiento, el propósito y el autocontrol. además de la pasión. Esto es bastante coherente con lo que es un adolescente, ¿eh? De naturaleza, su cerebro, cómo funciona. Y curiosamente, fíjate, es mucho más ahora que hablamos de ecología y cuestiones orgánicas, es mucho más orgánico y más coherente con lo que es, ya te digo, un joven. Entonces, bueno, el cultivar estas virtudes, estas características, parece que está generando mucho mayor bienestar que ningún otro cambio ambiental en el colegio. Y ahí hablamos hasta de profesorado, mobiliario, en fin, otro tipo de condiciones organizativas y demás que también son importantes. Es decir, todo lo que vaya dirigido a fomentar y a potenciar estas capacidades internas va a hacer que el alumno se sienta empoderado sobre su propio aprendizaje y tenga más probabilidades de éxito a todos los niveles. ¿Vale? Y después, el siguiente ejemplo, pues es un ejemplo que se ha oído mucho en escuelas infantiles, pero se ha estudiado o se ha promovido poco la esencia de su mensaje educativo, y es los colegios de María Montessori, los colegios Montessori. Pero no desde el punto de vista del aprendizaje infantil, porque muchas veces nos vamos a la parte más utilitarista o de materiales y demás, sino el apunte que hace, que es muy realista y muy, muy veraz, que el exceso de atención y supervisión en el niño genera un yo sobredimensionado. A veces tenemos un foco, digamos, demasiado obsesivo sobre y de excesivo control sobre lo que el niño hace, especialmente los adolescentes, insisto. Y esto está en contraposición al valor que le damos a las capacidades que siente como propias. Es decir, vamos en la misma línea. Cuanta mayor autonomía, cuanto mayor, digamos, mayor capacidad de decisión sobre su verdadera vida, su autoestima se ve reforzada. Entonces hay que estar presente, pero hay que generar itinerarios y oportunidades donde el alumno, una vez más, pueda elegir. Y esto es una de las enseñanzas de los colegios Montessori, que en este caso los quiero traer como ejemplo de modelos que atienden las necesidades del niño y las de su entorno, de compromiso social. Así que, bueno, yo sé que hemos empezado hablando de condiciones de bienestar y podíamos habernos llevado esta conversación hacia otros lugares que eran más previsibles, pero la verdad es que me ha parecido interesante focalizarlo en el carácter, que creo que es una ventaja siempre competitiva para el alumno para toda la vida.
La cuestión en esto, Sonia, es siempre la manera de trasladar esto al día a día de la mayoría de los colegios, ¿no? Ahí tenemos los referentes, ahí tenemos los elementos de reflexión, ahí tenemos incluso las propuestas de debate, pero supongo que sigue habiendo una dificultad para trasladar esto al, no diré al temario, pero a la filosofía general con la que se enfrenta uno a la educación en los centros privados y en los públicos.
Sí, la verdad es que nosotros, que les queremos tanto, por lo menos decimos que les queremos tanto y que tanto nos escandaliza pues cosas como el acoso, que lo hablamos otro día, o la depresión juvenil, la verdad es que decimos una cosa y hacemos otra. Porque al final esto se trata de, una vez que uno tiene un referente, como los que estamos diciendo, decir, bueno, vamos a ver, ¿por dónde empiezo yo mañana? No se trata de que mañana corramos pues una maratón, pero sí que mañana igual pues nos calcemos las zapatillas y salgamos a hacer algunos kilómetros. Lo cierto es que no estamos empatizando con nuestros estudiantes, no estamos escuchando sus verdaderas necesidades, no estamos conectándoles con el mundo real en el que viven, porque si no, insisto, no probablemente estaríamos retocando esos itinerarios formativos de forma mucho más coherente con la oferta profesional. Y luego además que por mucho que decimos que nos importa su bienestar y demás, lo cierto es que la moneda de cambio es siempre las notas o las cuestiones académicas. Y al final son 15 años de convivencia en un centro educativo y aprendemos no lo que decimos, sino lo que somos genuinamente. Así que bueno, el principio de cambio probablemente pueda ser por crear programas que se acerquen más a esa formación verdadera del carácter del alumno y que potencien ellos una identidad mayor de sus fortalezas, ¿no? Y que las trabajen, como te digo, calzarse las zapatillas, ponerse a hacer, en acción.
La escuela de vida. Sonia, muchas gracias, querida.
Gracias a ti, Juanra. Un abrazo.
Un placer, nos vemos pronto. Cuídate mucho.
Sí.
Chao. Educación en la brújula de Onda Cero.